leer versículos del capítulo 1 de Efesios, versículos del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vemos aquí, hermanos, la bendición espiritual del creyente en Cristo. La segunda parte. ¿Por qué la segunda? Pues en la primera hemos visto muchas cosas también. Hemos visto que el creyente fue adoptado en una familia riquísima. Y fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fue adoptado. Y se fue adoptado porque fue un padre que lo adoptó. Y la primera parte, el énfasis estaba en el padre. El padre. Y por eso usted ve aquí en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hablando de la gracia del padre, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y después sigue la segunda parte del amado. ¿Quién es el amado? Es Cristo. Entonces, y vemos aquí entonces que todo esto fue hecho en Cristo, el amado. Y hablamos de eso, que se encuentra mucho en Cristo, en Jesucristo, en el amado. Y vemos entonces también que en este mensaje hoy aprenderemos de dos grandes riquezas, dos grandes cosas que todo hijo adoptado de Dios ha recibido en Cristo. ¿Y qué es? La redención y la herencia. Una redención y una herencia. Lo vemos aquí ahora, hermanos. Entonces, empezando en versículo 7, aunque de veras, para que entiendan, sería la mitad de versículo 6, donde dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso nos ahora está haciendo ver la segunda parte. Tiene que ver ahora más con el Hijo que con el Padre. Y vemos entonces aquí, versículo primero, vemos aquí en versículo 7 al 10, el creyente recibió su redención en Cristo. Él recibió su redención en Cristo. O, otra manera, fue redimido en Cristo. Ahora, y eso es muy importante, esa palabra redimir es como tiene que ver con comprar. Él nos compró. Y sabemos muy bien con qué. En versículo, la primera parte del versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos redimidos. Antes de poder haber sido adoptados, primero teníamos que haber sido redimidos. El Padre nos adoptó, pero primero Él nos compró. Si éramos esclavos. Y póngase a pensar cómo era en aquel entonces. Había plataforma allí y ahí metían a los esclavos. Eran familias, a veces separaban, compraban un niño, pero no querían la madre. O quería la mujer, pero no el esposo. Y así eran. Era muy triste. Se dividían las familias. Y lo que pasa es que a veces uno compraba un niño y se veía ese niño chiquito. Y era un niño chiquito, 2, 3 años. O tal vez un bebito como ese que acabamos de dedicar. Y el hombre compraba ese esclavo, ese niño. Pero con el tiempo, él se enamoró, se amó a ese niño, él amó a este niño.
y lo quiso como un padre, más cuando el niño le decía, papá, papá, y ya tocaba el corazón. Eso pasaba. Entonces, lo que hacía el que compró ese esclavo, lo iba con notario público romano y los buscaba los papeles y después lo adoptaba. Ya no quiero que este sea mi esclavo, él es mi hijo. Y eso es lo que pasó con nosotros. El Padre nos adoptó después de habernos comprado. Pero Cristo fue el que pagó el precio. Entonces, ahora estamos hablando aquí de la redención que tenemos, que el creyente tiene en Cristo. Fue redimido, cambió de amo. Antes Satanás era nuestro amo, ahora tenemos otro amo. So, vemos aquí entonces, ¿qué significa tener una redención? O más bien, ¿qué significa ser parte de los redimidos? Hermanos, una de las cosas que tenemos que cuidar, y quiero advertirles ahora, de poder sentar por años en las bancas de una iglesia y escuchar por años mensajes bíblicos y nada más aceptarle como datos, información, nada más. ¿Sabe? Por ejemplo, eso pasa mucho. A veces uno está en el internet y llega una cosa y dice, por ejemplo, la información, ¿qué pasó con estos 25 artistas? Y después dice, ese artista y este nació y murió. Y pura información de artistas. O, ¿cuáles son las 20 ciudades más cómodas para vivir en Estados Unidos? Hay una lista. Y uno va pasando puros comerciales y cosas. Y por fin a veces uno se cansa y ya no quiere ver. Pero es pura información. O dicen, por ejemplo, también, ¿cuáles son los lugares más, las ciudades o países más calientes en el mundo? O regiones. Y uno comienza una por una. Son pura información. A mí, ¿qué me importa si Death Valley en California tiene 125 grados? O el lugar más frío tal vez está en Siberia, en Rusia, con menos 100 grados. A mí, ¿qué? Esa información nada más, datos que no me afecta a mi vida. Nada más información. Y lo triste es que muchas veces nosotros leemos la Biblia y aceptamos información, pero nuestro cerebro lo está registrando, pero no ha bajado al corazón. Pura información. Oh, sí, yo sí creo que Cristo murió en la cruz. Oh, sí, yo sé que resucitó. Oh, sí, yo soy bautista. Oh, sí, yo soy metodista y este es el otro. Y comienza. Pero no impacta la vida. No hay cambio en la vida. Y yo temo que eso está pasando muchas veces, por millones de veces en nuestras iglesias, tanto que hay muchos creyentes y muy pocos discípulos. Ser creyente es una cosa, ser discípulo es otra. Entonces vemos aquí que Cristo nos redimió. ¿Qué significa esto? Y no acepta estas enseñanzas nada más como información y datos para computar en la mente, para registrarla. Debe de ser información impactante que cambia nuestras vidas. Necesitamos a veces una conversión de 18 pulgadas. Muchas veces muchos no saben de Cristo en la cabeza, pero todavía no lo han aceptado en su corazón. Hay que bajar como unas 18 pulgadas. Y muchas veces nosotros confundimos saber cosas con experimentarlas. Muchos saben de Jesús, pero no lo han experimentado. Y muchos pueden explicar la redención sin haber sido redimidos, porque es una doctrina nada más para algunos. So, vemos aquí entonces qué significa ser o pertenecer o tener una redención. Porque aquí dice, en el capítulo 1, en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Nuestra redención le costó a alguien su vida. Esta redención del creyente vino por la sangre del amado, En versículo 6, Cristo es llamado el amado. Y usted ve aquí entonces, el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Dios afligió, Dios Padre hizo sufrir su Hijo por nosotros. Nuestros pecados cayeron sobre Él, sobre Cristo. Él fue herido por Dios, por salvarnos. Entonces vemos aquí, si algo que yo tengo valió, le costó a alguien tanto, si alguien me regala algo que le costó mucho dinero y mucho sufrimiento, ya la cosa tiene más valor para mí. Si una persona que es muy es pobre y batalla mucho para aún proveer comida para su familia, y después me regala tal vez un reloj de oro que le costó tal vez $1,000 para comprármelo, para mí este reloj vale más que los $1,000 de oro. Yo veo el sacrificio detrás de todo eso. Y cuando alguien dio su vida por darte redención, tal vez nos conviene escudriñar un poco más, indagar y ver qué es lo que abarca esta redención y que no sea nada más algo intelectual. Todo comienza con el intelecto, pero hay que bajar el corazón, hermanos. So, vemos entonces, esta redención vino por la sangre del amado. Dice dos cosas aquí. Uno es que la sangre habla de sufrimiento, aflicción, dolor. Pero amado habla también de otro dolor. Imagina usted viendo su hijo colgando en la cruz. El hijo está sufriendo. Pero ¿cómo sentiría usted viendo su hijo en la cruz? Viendo que usted podría haberlo ayudado y no lo hiciste. ¿Usted cree que Dios Padre no sufrió? Por eso aquí en versículo 6 encontramos la palabra, más bien describiendo al Señor, amado y no nada más hijo. Él era amado. Y francamente yo no creo que nadie aquí daría, ni yo, me incluyo, daría a su hijo por unos sinvergüenzas pecadores. Él lo hizo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vemos entonces. Y esta redención proporciona, entonces ahí vemos el precio de la redención fue la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos da? Pues esta redención proporciona el perdón de pecados. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Ustedes leen aquí en versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Explicando que la redención es perdón de pecados. Dice, ¿qué es eso? Es la deuda más grande que cada ser humano debe. Todos nacimos endeudados, nacimos pecadores. ¿Sabe? Heredamos el pecado de por nuestros padres. Es por herencia. No tienes que aprender a pecar, no tienes que comprar tu pecado, tú no tienes que ir a una escuela de cómo pecar. El pecado viene naturalmente. Un niño nunca tuvo que ir a una escuela de mentir para mentir, ¿verdad? Los que roban nunca fueron a escuela de ratería. Los que le falta respeto, les nace. Lo que quiero decir, el pecado viene con el nacimiento. Entonces, esta redención proporciona el perdón de pecados. Eso es muy importante porque si yo ando endeudado, debiendo por mis pecados, y yo muero en esa condición, no hay esperanza para mí. Nunca podré yo pagar por el pecado. Y por eso el infierno es eterno. Las llamas no se apagarán. Porque nosotros tenemos que pagar por toda la eternidad por nuestros pecados. Que nosotros aquí en la tierra, con una visión humana, no lo vemos tan mal. Pero si usted pudiera tener una más un segundo, un vistazo, una mirada del Dios Todopoderoso en el cielo y todos los ángeles alrededor de él y los serafines y querubines, tenlo por seguro, usted captaría captaría la seriedad y gravedad de tu pecado. Pero nosotros andamos todavía en este mundo y andamos también cegados por nuestra carne y por nuestro orgullo y nuestros vicios y nuestra concupiscencia. Entonces no vemos de veras lo malo que somos. Somos muy malos. Somos tan malos que los del cielo, los ángeles, ni pueden creer por qué Dios haría eso por nosotros. Somos tan malos que cuando Job pudo ver a Dios, él mismo se odió. Ay, me aborrezco. Job nunca se aborreció hasta que él pudo ver quién era Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. Y vemos entonces que esta redención proporciona el perdón de pecados. En otras palabras, no hay perdón de pecados aparte de la cruz de Cristo. No hay. Si quieres ser salvo, quieres que tus pecados sean lavados, tienes que sumergirte bajo la sangre de Cristo. No hay otra. Y vemos también ahora que esta redención proviene de una fuente inagotable. Recuerda, la semana pasada hemos nacido en una familia muy rica. Más bien adoptados, fuimos adoptados en una familia muy rica. Nacimos de nuevo. Pero si ustedes observan aquí en versículo 7, dice aquí, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es una frase muy importante porque ahí dice que la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. La gracia de Dios es más, podemos decir, abundante que nuestros pecados. Es la gracia de Dios que nos salvó. Por gracia somos salvos por medio de la fe. So, si usted cree, yo soy muy pecador, nadie me puede perdonar. Aquí habla y dice que la redención es según las riquezas de su gracia. Dios no tiene límite. Aún los más ricos de este mundo tienen límites. Si usted mira a Bill Gates u otros, tienen miles de millones de dólares, pero tienen límites. Y ninguno de los más ricos del mundo puede comprar todo porque el mundo vale más que cualquier cantidad de dinero que tú tienes. Aún si usted tuviera un trillón de dólares, miles y miles de millones, no podría usted ni comprar todo Estados Unidos, menos a todo el mundo. Pero Dios tiene, Él está rico, su riqueza es inagotable, nunca se acaba. Y su gracia es mucho más poderosa y numerosa que tu pecado. Entonces, por eso es tan importante confiar en el Señor. Y por eso Él habla de su gracia. Por eso usted mira el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia del Padre. Estamos hablando de la gloria ahorita, no más del Padre. La gloria de su gracia. Y usted mira más adelante en capítulo 2. En versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nosotros podemos ver entonces que la gracia de Dios es como tus pecados son malos. Y por tus pecados y los míos iremos por toda la eternidad al lago de fuego donde la llama no se apagará, donde el gusano no morirá. Pero la gracia de Dios, en comparación con nuestros pecados, hermanos, es como un vaso de agua, lleno de agua, y compararlo con el mar. No se puede comparar un poquito de agua que está en un vaso de agua con toda el agua del mar. Para mí es mucho mi pecado. Yo ofendí a Dios, pero su gracia es mucho más que mi pecado. No, usted cree, imagina usted con un vaso de agua, Y usted dice, lo voy a vaciar el mar. Voy a estar echando agua a la tierra hasta que no haya mar. ¿Hasta cuándo vas a terminar? Y Dios dice aquí, si usted mira aquí en versículo 7, según las riquezas de su gracia. Sí, versículo 6 habló de la gloria de su gracia. Pero muchos no han captado lo que es la gracia. Es por la gracia que fuimos predestinados antes de haber nacido. Y antes de haber cometido nuestro primer pecado, Dios ya nos predestinó. Esa es la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. No lo entendemos. Y por eso Dios nos da su palabra y da pastores para tratar de ayudar. Pero hay un límite a lo que yo puedo hacer. Pues yo les dije, leer Efesios por lo menos una vez por semana, un capítulo por día. Y van a poder captar más. También eso demuestra su deseo y su sinceridad y su seriedad de querer aprender la palabra. Y Dios honrará a tus esfuerzos. Pero muchas veces no tenemos tiempo, ¿verdad? No, hay tiempo. Muchas veces no hay, no es una prioridad en nuestras vidas. Y vemos entonces que esta redención proviene entonces de una fuente inagotable. Tú no tienes que preocupar. Por eso dice Pablo a Timoteo en 2:1, 2 Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, hermanos. Y después vemos también aquí, hermanos, que esta redención trae iluminación. Okay, al creyente. Mira aquí versículo 8 y 9. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No hay razón, no existe ninguna justificación para que existan creyentes ignorantes. La ignorancia no es una justificación. Si somos ignorantes es porque lo hemos escogido, la ignorancia. Aquí vemos que en esta redención, dice aquí que según la riqueza de su gracia que hizo, la gracia sobreabundar para con nosotros. Entonces Dios dice, yo tengo tanta gracia, usted no se mortifique, sigue esforzándote en ella, sigue creciendo en esa gracia. Pablo dijo para esforzarte, Pedro dijo para crecer en la gracia. Hay tanta gracia. Tú no tienes que preocupar que Dios te va a acabar la gracia. ¿Sabes? Los bancos pueden acabar el dinero. El ATM, tú a veces dices, está cerrado porque no hay dinero. A todos nosotros nos puede acabar el dinero. Nos puede acabar las fuerzas. ¿Y sabe qué? Muchos tienen miedo que se va a acabar el aire con el calentamiento global y quién sabe qué. ¿Sabe qué, hermanos? La gracia de Dios es inagotable. Y debemos de esforzarnos en esa gracia. Y Él mismo hizo que esa gracia sobreabundara para con nosotros. Pero mira cómo nos bendijo. Dice aquí, en toda sabiduría e inteligencia. ¿Saben? El creyente, hermanos, Dios nos puede bendecir. Él nos quiere dar sabiduría e inteligencia. ¿Qué es la diferencia? La inteligencia es información. Sabiduría es cómo actuarnos en luz de esta información. Y Dios nos quiere bendecir. Él siempre nos quiere enseñar. Yo siempre he dicho, si tú no sabes, no conoces las cosas de la Biblia, es por tu culpa. Es tu culpa, no es culpa de nadie más. Y la Biblia es muy clara. Hasta el Señor dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué hay tantos cristianos ignorantes hoy en día? ¿Por qué hay tantos cristianos en vez de estar ya en el colegio, todavía andan en kinder o primer grado en su vida espiritual? Y tú puedes ser una persona muy intelectual, muy estudiada, con puro doctorados, maestrías, y ser un ignorante bíblicamente, ser un ignorante. Y tú puedes conocer la Biblia y ser un ignorante. Los fariseos conocieron la Biblia y fueron ignorantes. Por eso Él nos bendice con su gracia. Porque si usted nada más confía en su intelecto y su capacidad, vas a aprender cosas en la cabeza, pero nunca va a bajar el corazón y no va a cambiar tu vida. Por eso hay muchos que faltan a la asistencia, no sirven al Señor, no instruyen bien a sus hijos. Hermanos, vamos a ser francos. Algo que se me vino a la mente ahorita. Si de veras todos aquí andamos como debemos de andar en la gracia, ¿por qué la mayoría de nuestros hijos no siguen al Señor después que gradúan de high school? ¿Por qué es que van al mundo y no vuelven a la iglesia? Si nosotros somos tan inteligentes y sabios como dice aquí la Biblia, ¿por qué estamos fallando como padres? ¿Por qué nuestros hijos, les dije, ya no son culto de graduación, es culto de despedida? La mayoría ya no vuelven. ¿Y quién tiene la culpa? Yo digo, papá y mamá, la mayoría de las veces. Hay hijos tercos, yo entiendo, pero no todos así. 90%, hermanos, o más, de los que han graduado en esta iglesia, ya no van a la iglesia. Ya son adultos, muchos. Ya tienen hijos, algunos. Entonces, ¿dónde está esa sabiduría e inteligencia? Obviamente, no estamos esforzándonos en la gracia de Dios. Obviamente, no estamos creciendo en esa gracia, o seríamos más intelectuales y más sabios. Y la verdad, aun si sus hijos logran tener un doctorado y llega a ser una doctora o un abogado, ¿qué tiene que ver si no sigue al Señor? Un día va a morir. Yo siempre he dicho eso, la vida es como un juego de monopolio. Y tú puedes ganar muchas cosas y tener Boardwalk y Park Place, y tú puedes tener todos los terrenos y todo mío, pero cuando se acaba el juego, hay que poner todo en la caja, se acabó todo. Tú quedas como comenzaste, con nada. Y así es la vida. Tú puedes lograr mucho estudio y tener mucho dinero, muchas propiedades, y lograr mucho delante de los hombres y recibir aplauso. Pero un día se va a acabar la vida, todo va a la caja, y rendirás cuenta al Señor por lo que has hecho con tu vida. Dijo Pablo a Job, desnudo entré en este mundo y desnudo saldré. Y así tú vas a salir. Lo único que tú llevas es lo que has vivido para Cristo. Es lo que has vivido en la gracia de Dios. Por eso es tan importante entender eso. La gracia de Dios. Y francamente lo que estoy diciendo no es algo agradable. Ni de predicarlo, ni de oírlo. Yo entiendo. Pero está en la Biblia. Y si yo como pastor no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces es muy importante. Y él dice aquí otra vez, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros. No, él no fue tacaño con nosotros. Él fue muy generoso con nosotros. En toda sabiduría e inteligencia. Pues, ¿dónde está esa sabiduría? ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Cuántos maridos aquí saben menos de su Biblia que sus esposas? No levanta su mano, no quiero avergonzarlos. Pero ¿cuántos aquí de veras han adquirido esa inteligencia? ¿Y cuántos aquí de veras viven en la luz de lo que Dios les ha enseñado? Son contados. So, es muy importante entender esas cosas, hermanos. Muy importante practicarla. Dios me ha dado inteligencia. Dios me ha dado sabiduría. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios? Porque Dios va a demandar de cada uno de nosotros por la gracia que hemos recibido. Así como los mayordomos que tenía 5 y 2 y un talento y uno lo enterró. Dios no estuvo nada contento con él. So, ya basta con eso de que es que yo no sé tanto. Tú no sabes porque tú no quieres saber. Confiésalo al Señor. Es el principio de la restauración. Es la confesión. Y cuando confesamos, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vemos entonces aquí que también esta redención produjo también conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a la salvación. Usted mira aquí el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esa palabra misterio quiere decir una verdad que ha estado oculta por muchos años y Dios ahora, en estos días, Él ha revelado esta verdad, manifestado esa verdad. So, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué nos salvó el Señor? Porque le dio buen placer en hacerlo. ¿Qué quiere decir buen plácito? ¿Qué quiere usted, beneplácito? Es un buen placer. ¿Me ha puesto a pensar? Dios quiso salvarnos porque le dio un placer en hacerlo. Nada más. No porque yo era bueno o tú eres bueno. Simplemente porque le dio Dios un buen placer en hacerlo. En otras palabras, fue un placer a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo en salvarnos. A veces no pensamos en eso. ¿Por qué crees que es que beneplácito? Un buen placer. Y vemos entonces aquí, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, Dios nos da luz en todo eso. Por ejemplo, ¿cómo es que sabemos que somos salvos? Y vamos a hablar de la semana próxima, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero antes del Espíritu Santo, Dios ya propuso en sí mismo a salvarnos y nos predestinó. Y llegó el día en que lo recibimos. Todo porque le dio un buen placer en hacerlo. Y la verdad, hermanos, usted mira conmigo en Romanos capítulo 9. Mira rápidamente, Romanos capítulo 9. Y mira lo que dice aquí de la palabra de Dios. ¿Ok? Y en capítulo 9, y él habla del propósito. Habla de dos personas que eran gemelas, Esaú y Jacob. ¿Ok? Y ustedes miren aquí entonces, en capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que, ahora mire, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. El Padre llama. El Padre escoge y el Padre lo hace según un propósito. Entonces vemos aquí en versículo 13. ¿Cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo dice, ¿cómo es posible? Yo no sé. Lo que yo sé es una cosa. Si Dios me escogió a mí y me salvó porque Él me amó, porque le dio un buen placer en hacerlo, mi actitud debe de ser, gracias Señor. Porque si tú no me hubieras escogido a mí, yo sé que yo no te hubiera escogido a ti. Y la verdad, si usted sigue leyendo Romanos 3, ahí dice que hay nadie que busca a Dios. Nadie, no hay ningún bueno, ni siquiera uno. Todos. La verdad, si Dios te hubiera entregado a tu libre albedrío, a tu propia voluntad, tú escogerías a no buscarle y tu destino sería el infierno. Pero porque Dios intervino en tu vida y te tocó, tú lo buscaste. Pero todo comenzó con Él. Esa es la gracia de Dios, hermano. Y muchos no aceptan eso. Bueno, ¿no quieren aceptar? Allá ellos. Yo sí acepto porque está en la Biblia. Es más difícil borrar eso y ignorarlo. Porque está tan obvio en la Biblia. Está en Romanos, está en Efesios, está en Pedro, está en Juan. Toda la Biblia habla de eso. En Deuteronomio. Hasta Dios dice a su pueblo, hey, ¿cree que les escogí porque son tan grandes? Yo los escogí, dice Israel. Al Señor dice Israel. Yo los escogí porque son los más pequeños de todos los pueblos. De todas las naciones. Usted era la más pequeña, por eso la escogí. Y después en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios? Que Él escogió lo más vil del mundo. Si cuando tú enfocas en la gracia de Dios, no hay lugar para jactancia y arrogancia y orgullo. Oh, mírame a mí. Tú miras al Señor con gratitud, porque en ti no hay nada bueno. Y eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver más con más tiempo en Efesios. Pero esta redención entonces nos trajo conocimiento. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él nos abrió nuestro entendimiento y nos hizo ver. Yo los escogí antes de la fundación del mundo. Yo ya tenía a mi hijo designado a morir por ustedes. Yo ya sabía lo que me iba a costar. Pero yo los amo. Me dio buen placer en escogerlos. Y mi hijo murió por ustedes. Esto es la gracia de Dios, hermanos. Estoy tratando de explicar de manera más sencilla. Sin usar un libro con 300 o 400 páginas sobre la gracia. Porque hay libros así. Simplemente dale gracias. Porque Él te escogió. Y te salvó. Y te redimió. Y esta redención incluye la reunión de todas las cosas que están separadas. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios tiene su calendario, hermanos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice que quiere reunir todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuando Adán pecó, hubo una separación entre el hombre y su Dios. Unos años después, una generación después, podemos decir, hubo otro. Caín mató a su hermano Abel. Hubo separación de hombre con hombre. Mira las guerras. Mira los divorcios, mira los homicidios, hombre contra hombre. Seres humanos no se llevan. Y por eso estamos estudiando en la noche del milenio que habrá paz por 1000 años. Dios va a imponer su paz, va a haber un milenio hermoso, nueva tierra, nuevos cielos. Pero hasta aquel día hay separación. ¿Qué pasó con los ángeles que siguieron al Señor y los que siguieron al diablo? Hubo separación. Usted mira por todas partes. ¿Usted cree que un corderito y un león se van a llevar bien? No. El cordero va a terminar en el estómago del león. Hay que separarlos. Cuando vamos a un zoológico, ¿qué es lo que hay? Separación. Hay jaulas, a veces no, es distancia. O vidrio. Pero tú no puedes ir a sobar un león. Te vamos a echar la mano, si no todo el brazo. Hay separación. Toda la creación experimenta separación. Por eso dice en Romanos 8 que la misma creación anhela y gime hasta la manifestación de los hijos de Dios. Eso va a llegar un día cuando el cordero y el león van a comer paja juntos. Un niño va a guiarlos. Va a haber un día en donde se cree que hay separación porque hay paredes y puertas y seguros y rejas en las casas. Queremos separarnos del mundo y de los malos. Cuando aquel día llega, todo será reunido. Ahora, el infierno va para todos que no aceptaron a Cristo. Pero la creación entera será renovada. Y todo, ya no habrá separación. Hasta nosotros vamos a poder hablar con los ángeles. Vamos a poder ver a nuestro Dios, hablar con Él. Ya no va a haber separación. Por eso es muy importante entender por qué hay divorcios. Es separación. ¿Ven ustedes? Entonces, vemos aquí que ya eso va a acabar un día. Y cuando llega el Señor va a reunir todas las cosas. Aquí dice, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya no va a existir separación, va a haber pura paz. Y eso que estamos estudiando en la noche del milenio, va a haber paz. Va a haber un reino con pura paz. Qué hermoso. So, vemos aquí entonces, esta redención incluye la reunión de todas las cosas. Imagínense ustedes, muchos estamos separados de nuestra salud. Uno recuerda, cuando era más joven yo andaba, ahora yo ni puedo moverme. Ya va a estar separado la muerte y jamás habrá muerte. Muerte es la separación principal. ¿Qué es muerte? Es cuando el espíritu está separado del cuerpo, es muerte. ¿Por qué estamos muertos espiritualmente? Porque estamos separados de Dios. Mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no estamos separados. ¿Sí ves? Y vemos que la separación se va a acabar. Es algo hermoso, hermanos, en el día de nuestra redención. Por eso que es bonito que nosotros fuimos redimidos. Y vemos también entonces ahora algo más que el creyente recibe, aparte de su redención, su herencia. Y ahí está en versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Déjeme decirle en términos un poquito más vulgar, pero mexicano, Él hace lo que da la gana. Él es Dios. Muy sencillo. Designio de su voluntad. ¿En lo que es? Su voluntad designó ciertas cosas y lo hizo porque le dio placer. ¿Y quién lo va a impedir? Él es Dios. Tenemos que entender eso. Y eso cambiará mucho en nuestras tonterías en ser rebeldes contra Dios y esa rebelión y ser renuentes. Cuando tú entiendes quién es Dios, eso te humilla más. Y vemos entonces, Él es heredero, el creyente, de las promesas de Dios. Es lo que dice aquí. En Él dice aquí que estamos heredando. Bueno, hermanos, quiero que miren conmigo unos versículos, ¿ok? ¿Cuáles son esas promesas? Si usted mira conmigo primero en Gálatas 3:29. Gálatas 3, es antes de Efesios, está Gálatas. So, si estás en Efesios, va un libro para atrás. Dice, y si vosotros sois de Cristo. Él habló de la adopción en ese capítulo también. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios hizo una promesa. Aquí está, ¿verdad? En 3:29 de Gálatas. ¿Qué promesa? Somos herederos según la promesa. ¿De qué? ¿Qué promesa? Y hay otros lugares donde habla de eso. Hermanos, en Hebreos 6:17, hay que buscarlo, ahí también está. Pero ¿cuáles son esas promesas? Pues hermanos, tendríamos que ir a Génesis, el primer libro de la Biblia, para entender esa promesa. Mira capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham. En aquel entonces no era Abraham, era Abraham. Y en capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora mire, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Después en capítulo 15, cuando él prometió a Abraham un hijo, es su hijo de promesa, Isaac. Y dice en versículo 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Él no tenía hijo todavía, ya tenía muchos años. Pero versículo 6, y creyó no en, a Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. So, cuando hablamos de la promesa es que fue hecho a Abraham, fue hecho también a nosotros. Somos hijos de Abraham en la fe. ¿Entiende? Y eso, de eso se trata capítulo 3 de Gálatas, hermanos. So, vemos entonces aquí que el creyente pertenece a la descendencia de Abraham. Ahí dice, en Gálatas 3, de 6 al 9, dice, nosotros somos, todos los que estamos en la fe, somos hijos de Abraham. Toda la promesa que fue hecha a Abraham, fue hecha para nosotros. Por eso es bueno estudiar esas cosas. Y vemos entonces aquí que Dios prometió a Abraham, que así como las estrellas, si tú puedes contar, así será tu descendencia. Otro lugar, puedes contar la arena del mar, así será, pues no se puede. Nosotros somos heredores, coheredores con Cristo. So, el creyente es heredero del reino también. Si usted mira en Santiago, después de Hebreos se encuentra Santiago. Mira lo que dice Santiago a nosotros, al pueblo de Dios. En capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos amados, oíd. Dice, no ha elegido Dios, ¿ves? Dios escogió, elegido Dios a los pobres de este mundo. Mira, mamá, ¿cuántos ricos hay aquí? No hay. Dice, a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del ¿qué? Del reino que ha prometido a los que le aman. Y vamos a estudiar de este reino en la noche, es el milenio. Y Dios nos ha prometido un reino, hasta nos hizo reyes. So, vemos aquí, nosotros hermanos, somos, podemos decir, que nosotros pertenecemos a la descendencia de Abraham. Todo lo que fue prometido a Abraham fue prometido a nosotros. Y somos también herederos del reino. Dios dice, hey, ese reino más es mío, es tuyo también. Los ángeles no pueden decir eso, pero nosotros sí. Cuando estemos allá, el reino es de nosotros. Vamos a heredar el reino. Vamos a ser los dueños con el Padre del reino. Porque cuando el Padre es dueño, los hijos también son dueños. Dice, hay que entender todo lo que abarca tu redención y tu herencia. Y vemos entonces aquí que él es heredero también con un propósito. Dios hace las cosas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues mira conmigo aquí regresando otra vez a Efesios, donde empezamos. En Efesios, y podemos ver aquí en capítulo 1 lo que dice. Usted mira aquí en capítulo 1, versículos 11 y 12, hay que leerlo juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiere decir que nosotros tenemos que recibimos nuestra herencia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para vivir así como me da la gana? No, 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 no. Primero, el propósito cuyo principio se encuentra en la voluntad de Dios, la voluntad eterna. Mire ese propósito. En versículo 11 dice que tuvimos herencia habiendo sido predestinados al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So, mi herencia está basada en el propósito de Dios. Dios me quiere bendecir con un propósito. Y todavía no conozco todos los propósitos porque todavía no he llegado a la eternidad. Pero Dios tiene mucho para nosotros, hermano. Tú no tenemos idea lo que Dios tiene planeado para nosotros. Tanto que, ¿sabe qué? Mira conmigo rápidamente en 1 Corintios, en capítulo 3. Mira lo que dice, 1 Corintios, en capítulo 3. Y vamos a versículos 21. Mira lo que dice. 3, 21 a 23. Así que, ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Dios dice, toda mi creación es tuya. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mira un capítulo para atrás, capítulo 2. Mira capítulo 2 y mira el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya nos preparó todo. ¿No ven ustedes la herencia que nos espera? No tenemos idea. Pero es con un propósito. Su fin, su principio está en la voluntad de Dios, pero usted mira, regresando, terminando ahora en capítulo 1, versículo 12 de Efesios. El fin de nuestra herencia también. El principio está en el propósito de Dios, pero mira su fin. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y este es el fin, hermano, de nuestra herencia. Es para que Dios sea alabado. La alabanza de la gloria del amado, de Cristo. Cristo será glorificado. Usted lee el Apocalipsis, ve la coronación y cómo el rey es bendecido en Apocalipsis. Ahí vamos a estar. Eso es muy bonito. ¿De qué es la conclusión de todo eso? El tiempo se nos acabó. Primero, hermanos, todo creyente es libre del pecado. El perdón de pecados abarca la liberación del pecado. Ustedes, cuando tengan oportunidad, leer capítulo 6 de Romanos, ahí habla que no tiene que dejar que el pecado enseñoree en tu vida. En otras palabras, es muy importante, cuando pecamos es porque queremos pecar. ¿Ok? Y no tenemos que obedecer las órdenes del pecado. Si usted mira rápidamente Romanos 6, aquí sí, de 12 a 14, mire lo que dice. En capítulo 6 de Romanos, versículos 12 al 14. Dice así: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no haga caso al pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Ahora mire, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios nos ha dado las fuerzas. En otras palabras, si tú pecas, es porque tú quieres pecar. Si yo peco, es porque quiero pecar. No ande echando culpa a nadie más. Somos responsables por nuestros pecados. No tenemos que pecar si somos salvos. Esa es parte de nuestra herencia y nuestra redención. Fuimos redimidos del pecado. Y con la redención viene la iluminación. Tenemos luz, hermanos. Tenemos inteligencia y sabiduría. Dios nos ha bendecido por medio de su gracia. Y es una fuente inagotable. Tú puedes ser sabio. Tal vez tú no puedes recibir tanta información, no tener estudio de un doctor, pero la sabiduría no tiene límite. Tú puedes ser una persona con pocas letras y con mucha sabiduría. Dios te quiere bendecir con eso. ¿Y qué es el principio de la sabiduría? Temor de Jehová. Entonces, ¿por qué no hay tantos sabios? Tal vez no tememos tanto como pensamos al Señor. Y veamos que todo creyente es hijo de Abraham. Por tanto, haciéndolo heredero de Abraham, y coherederos con Cristo. Qué hermoso, hermanos. Que Abraham fue prometido tantas cosas y nosotros somos herederos. Y si usted lee en Romanos 8, somos coherederos con Cristo. Ahí vamos a estar heredando todo, lado a lado, con nuestro Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Y el fin de la herencia, tú eres rico en Cristo, tú eres rico en la fe. Pero el fin de nuestra herencia es para la alabanza de la gloria de Cristo. Él es el amado, Cristo. Vivimos para alabar al Señor en todo. Nuestra vida debe ser una, ¿cómo voy a decir? Como un gran anuncio, un rótulo, diciendo, mira a Cristo, mira a Cristo. Y gente, ¿dónde está Cristo? Pues se supone que Él está en nosotros y que la gente vea a Cristo en nosotros. Nuestras vidas deben llamar la atención a la gente, porque debemos de vivir diferente como los del mundo y no como los del mundo. Por eso, ese capítulo tiene mucha información. Y por eso nada más estamos en tres partes, acabamos la segunda parte. La semana próxima vamos a hablar de la tercera parte de nuestra bendición, pero ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pues tal vez, no sé, tal vez por primera vez tú reconoces que le falta mucho en tu entrega al Señor. Tal vez ahora sería buena oportunidad. So, después que yo oro, quiero darle la oportunidad, si quiere pasar, orar con el Señor. O simplemente darle las gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Vamos a poner de pie, por favor. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición, Padre. Qué bendición sabiendo, Señor, que tú nos has bendecido con esta redención, que fuimos librados de nuestros pecados, y que tú nos has bendecido no solamente con librarnos del pecado, pero nos has bendecido con riquezas, con una herencia del cielo, una herencia celestial. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste, nos adoptaste, y ahora somos ricos en la fe. Y ahora, Señor, si alguien aquí no te conoce, ahora sería un buen tiempo para que él o ella se entregara a ti, Señor. Pero, Señor, háblanos. Háblanos por medio de tu palabra. Y que estemos atentos. Y que seamos también oidores y hacedores de ella. Padre nuestro, te damos las gracias por tu amor y tu gracia inagotable. La riqueza de tu gracia. Porque en ella tenemos, Señor, fuerzas para seguir adelante. Ánimo durante tiempos de desánimo. Luz en tiempos de las tinieblas y fuerzas en tiempos de debilidad. Gracias por tu gracia, Señor. Entonces te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.